Vale, no, además, como no hay presentación ni edición de sonido, es súper guay, porque ya estamos grabando, o sea, no hay más. Muchas gracias, Rebeca, lo primero, por venir. Es que sepas que estrenas tú los sillones para hablar de este podcast.
¿En serio?
Sí, te lo juro.
Estoy estrenando.
Estás estrenando sillón.
Eso tiene que darnos buena suerte.
Estás estrenando sillón. O sea, hemos grabado otros podcasts con eso, pero estás estrenando sillón. Puedes ponerte cómoda y todo eso. Es que hemos estado hablando, me llama mucho la atención que me hayas dicho que eres muy tímida.
Sí, muy tímida, pero muy, muy tímida.
Entonces, ahora vamos a ver cómo hablar del tema siendo tímida. Es, vale, ¿cómo abrimos el cajón del tema más salvaje que creo que puede haber ahora mismo desde la timidez? Empieza tú, porque estamos hablando... Es pasarte todo el marrón.
Esto?
No, ya. Puedo sacar yo la palabra. Puedo sacar yo la palabra.
Venga,
o sea, en realidad, llego a ti porque publicas un libro y entonces el libro yo pensaba que era ficción relacionado con un intento de suicidio. Pensaba que era ficción, lo busco y me encuentro con que no es ficción. Entonces surge la posibilidad de hablar contigo. Yo digo, quiero hablar con ella. Y ahora lo que me pasa es que no sé cómo se arranca a hablar de un tema como intentar suicidarse desde un lugar que sea que a ti te resulte cómodo y yo no meter la pata con palabras que a lo mejor no se puedan usar.
Pues entonces, yo creo que desde el humor.
Vale.
O sea, desde el humor. O sea, yo creo que hay que quitarle, por lo menos para mí, a mí me sirve, en mi caso, tomármelo con cierto humor, aunque el tema no tenga ni puta gracia.
Ya. Claro, es que yo creo que ahora mismo... O sea, ¿puedes aplicar el humor ahora por el tiempo o siempre has podido meterle humor a la situación?
Siempre he podido meterle humor a la situación porque... porque era tan horrible lo que me estaba pasando, me estaba, o sea, es como, o sea, yo en el libro digo que una depresión es una guerra civil en la que tú eres tu propio enemigo, o sea, es tu cuerpo está vivo pero tu mente quiere estar muerta. Entonces, era tan doloroso como esa sensación de estar todo el rato queriendo despedirte o pensando esto es lo voy a hacer por última vez o con esta persona estoy segura de que es la última vez que voy a hablar. Todo eso era tan doloroso que tenía que encontrarle un punto de humor. O sea, yo para dejarme ingresarme en el psiquiátrico, o sea, quise mirar todas las reseñas de TripAdvisor.
Hostia, esa no me la he visto venir, ¿eh? Esa no me la he visto venir. Esa me la he comido.
Pues cuando vi todas las reseñas de TripAdvisor sobre los posibles psiquiátricos que en los que podía estar ingresada, pues el que me pareció que tenía unas reseñas más divertidas, más interesantes, donde habían ocurrido cosas más curiosas o más graciosas, dije, vale, pues este. O sea, ya que tengo que ir.
No, claro, no. O sea, es que ahora mismo, o sea, estoy bloqueado porque ni siquiera sabía que había reseñas.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Es que eso me acaba de abrir un mundo totalmente nuevo. O sea, sí. No sabía que se ponían reseñas en los psiquiátricos.
Sí, sí.
¿Pero reales?
Sí. Son reales. Claro, entonces son reseñas loquísimas.
No, sí, claro.
Claro, o sea, son reseñas pues de pacientes que ya han estado y han estado bien y de pacientes que no han... O sea, que han estado, pero que no están bien todavía. Y entonces, pues las reseñas... O sea, a mí la que me convenció es...
La que me convenció.
La que me
convenció. Ok.
La reseña que me convenció, la definitiva, era la de un señor que contaba que había estado allí porque su cuerpo era de cristal y era muy frágil. Vale. Y entonces... pues tenía que tener cuidado, pero que lo recordaba con mucho cariño, sobre todo a sus viejos compañeros de estancia, y sobre todo echaba de menos en particular a uno que se tiraba toda la noche dándose golpes contra la cabeza contra la
contra el cabecero,
contra
la
pared, al grito de sal, chichón, sal. Chichón.
¡Hostia!
Y entonces, a mí, la idea de poder conocer al señor Salchichón,
claro,
dentro de la mierda que, claro, iba a vivir, o sea, hostia, porque, claro, o sea, era, vale, pues por lo menos voy a conocer a alguien interesante.
No, claro, va a haber personajes, claro.
Sí,
¿no?
Sí.
Es verdad que,
o sea,
es una búsqueda.
Tendré a alguien con quien hablar.
Hostia. Claro, es que tu ingreso en... Claro, tu ingreso es voluntario, es distinto al mío, o sea, decides,
sí,
tú.
Sí, bueno, mi ingreso es voluntario, me engañan.
Vale.
Me engañan, o sea, me dicen que mi ingreso es obligatorio, pero en realidad es un ingreso voluntario, pero yo no sabía que podía irme.
Ah, vale, ya, ya.
O sea, yo estaba totalmente engañada, o sea, de hecho, yo pensaba que iba a estar 3, 4 días... 5 días, y en el primer ingreso estuve 55.
Uf.
55.
Y, hostia, 55 días.
Sí.
¿Cómo es 55 días? Porque pienso en... Claro, yo solo puedo hablar de 14 días. Entonces... Puedo hablar de la montaña rusa de 14 días. Entonces, mi viaje en esos 14 días es... Me ingresan sin que yo sepa que estoy siendo ingresado, ¿vale? O sea, sé que están intentando ingresarme, pero como estoy en pleno brote, inmediatamente la cabeza reconfigura el ingreso y me hace creer que estoy en una escape room con mucha,
sí,
producción, ¿vale?
Entonces, lo recuerdo.
Mis primeros minutos son de búsqueda de pruebas para eso. Encuentro un tornillo, no sé muy bien de dónde, debía estar flojo de algún sitio, no lo sé. Y entonces vienen a quitármelo, no pueden, me tienen que atar a la cama para quitarme el tornillo y poder meterme la medicación, porque si no, no hay forma de conseguirlo. Lo siguiente que recuerdo es despertar estando atado y la sensación de esto no es guay. O sea, ahora mismo esto no es guay. Estar atado no mola nada. O sea, no es algo que pensara mientras me ataban. No estaba siendo muy consciente de eso. Mientras me atan, lo que pienso es el puto tornillo, no me caéis bien ninguno. De hecho, a una de las doctoras la confundo con... No es que la confunda. En mi viaje todo el mundo era la misma persona en diferentes situaciones. Le digo a la doctora que no volveré a trabajar con ella en televisión, no me preguntes por qué, decido lanzarle porque yo creía que era una productora con la que había trabajado. Despierto desde la impaciencia de estar atado, pero recuerdo cómo despertar y dormir, porque yo creo que cuando despertaba me volvían a medicar y ya está, te vuelves a quedar cao. Y después lo que recuerdo del ingreso es deambular pasillo arriba, pasillo abajo y algunos ratos en las zonas comunes. Y luego ya un momento de mucha desesperación por querer salir y no poder salir. Siempre dando largas con, bueno, mañana cuando venga la doctora, mañana cuando mañana, y ese mañana nunca llega. El mañana nunca llega, y entonces es asfixiante. Entonces, claro, no sé si en 55 días hay un día en que ese mañana ya es eterno. Porque en el mío, en 14 días, ese mañana, si me paro a pensar fríamente, a lo mejor fueron 5. Pero en 55 no lo sé.
Es que 55 días fueron la primera vez. Luego he estado en muchos otros porque he tenido muchos otros intentos. Pero yo creo que fue el día 1.
O sea, el día 1 ya eras consciente de fuera de aquí.
El día 1 ya era consciente de necesito estar fuera de aquí. Además, yo no puedo dormir si me quitas el ruido. Siempre tengo que tener como ruido de fondo. Y entonces a las 11 de la noche se llevaban los teléfonos móviles. Entonces eso era como una noche más sin dormir. en una angustia y una soledad como terrorífica, porque, o sea, la depresión hace que te sientas muy muy solo, muy muy solo. Eres como el único habitante de un planeta que ha explotado y no te entiende nadie, porque claro, nadie entiende algo tan antinatural como que tú no quieras estar vivo, cuando lo natural es querer estar vivo. Entonces yo creo que para mí la explosión fue desde el día uno. O sea, desde el día uno ya era una rebelde sin causa. No quería estar ahí. O sea, tengo un capítulo del libro que se llama Rebeca, sí, no, gracias. Que es pues cuando la gente se acercaba a hablar conmigo, era como... ¿Cómo te llamas, Rebeca? ¿Estás bien? Sí. ¿Quieres algo? No. Gracias. Entonces yo a todo contestaba, era Rebeca, sí, no, gracias. porque estaba desesperada, estaba desquiciada de estar ahí. Es que claro, ¿cómo le explicas a alguien que no ha estado preso nunca que es estar preso, pero por motivos psicológicos o psiquiátricos? ¿Cómo explicas eso?
¿Sabes qué sucede? Que es que me pasa algo con una frase que has dicho relacionada con yo no quería estar ahí, que me lleva a una reflexión un poco extraña, porque tampoco querías estar viva. Entonces, es como no querer estar en ningún sitio, ¿no?
No quería estar en ningún sitio. No quería estar en ningún sitio. O sea, yo no quería estar en ningún sitio. O sea, para mí, toda la vida se había acabado. O sea, toda la felicidad, todo lo que yo tenía que hacer en la vida, todo lo que había hecho hasta ahora era todo lo que tenía que hacer y ya estaba. O sea, y no había... No había respuestas, ni razonamientos, ni... Era simplemente yo no quería estar. Pero tampoco... O sea, no quería estar en el psiquiátrico ni quería estar en ningún lado.
Pero tampoco había preguntas, claro. O sea, porque sí, dices, había, no había respuestas,
Había muchas preguntas, como... ¿Por qué tanta gente lo consigue y yo no? Y ahora lo veo y pienso... Hostia, es que es una puta desgracia que estemos con 11 suicidios diarios y nadie haga nada. O sea, 11 suicidios diarios en España es como... O sea, ¿tú te imaginas un atentado terrorista ahora mismo en el que mueren 11 personas y que no habrá un informativo?
Ya. De hecho, me gusta que lo menciones porque sí que he leído parte de una entrevista que tuviste y haces una reflexión que a mí me gustó mucho, y sé que es probable que haya gente que no piense así, pero a mí me gusta mucho. Yo he trabajado en tele y una de las cosas que se mencionaba muchas veces era que no se podía hablar de los suicidios públicamente porque eso animaba a la gente a suicidarse. Y en mi cabeza es, hombre, si los suicidios se han ido creciendo, vuestro plan de no mencionarlo claramente no funciona.
No funciona.
Quiero decir, la prueba está. No, o sea, si fuera una cosa de decir, hostia, desde que hemos dejado de hablar abiertamente de esto, han bajado muchísimo. La gente no se acuerda de que se puede suicidar. Fenomenal. Pero hostia, el plan es una basura. O sea, el plan de no hablar es una basura, sobre todo porque no sé si... Una pregunta, que a lo mejor, que seguramente tú me puedes responder un poco mejor. No sé si la sensación de nadie habla de esto acentúa todavía más la sensación de quien quiera suicidarse de total, ni siquiera importo. O sea, porque nadie va a hablar de esto. Entonces,
total,
no importamos, no existimos, puesto que
total,
ni siquiera se menciona.
Total, yo pensaba... Esto es, o sea, mi familia, mis amigos llorarán 5 días y seguirán con su vida. Y luego he conocido a gente que ha perdido un familiar por suicidio, y es algo que no superas en la vida, no. Porque siempre tienes preguntas, siempre tienes como... Siempre te quedas con el pude haber hecho algo más, pude haberle ayudado de alguna manera, me faltó alguna conversación. Entonces es lo que tú dices, que siempre se ha dicho que desde los medios de comunicación no se hable del suicidio para no hacer efecto llamada. Y lo que se ha demostrado es que hablar del suicidio no hace efecto llamada, sino que lo previene, porque tú no te sientes tan solo, o sea, tú ves que hay otras personas, o sea, de hecho se consiguió poner un teléfono nacional de prevención del suicidio, el 024, y desde que el 024 está, o sea, no para de recibir llamadas, y son llamadas que consiguen parar en muchísimos casos todos esos intentos, toda esa soledad que tú sientes en el momento en el que piensas, o sea, si es que a quién le va a importar esto mañana, o sea, me llorarán 2 días y luego se acabó.
¿Y recuerdas? O sea, tengo muchas preguntas. Porque en mi cabeza, y sí lo menciono en uno de los libros, pero y lo menciono única y exclusivamente, no por nada, porque no, jamás me atrevería a insinuar que por mi cabeza pasó con la suficiente fuerza como para ser capaz de llevar a cabo nada, ¿vale? A mí de adolescente me pasó muy fugazmente por la cabeza la idea del suicidio, pero sé ahora, o sea, ahora de adulto, que lo pienso, y he reflexionado sobre eso, sé que pasó porque la situación me superaba. Es decir, yo tuve un momento donde la situación me superaba y la sensación que tuve fue de que la vida ya no iba a poder ser como a mí me gustaría que fuera, ¿vale? Pero no era una sensación de nada tiene sentido, nada importa, no le importo a nadie. Era una sensación de yo no quiero ir en dirección a donde intuyo que me va a llevar la vida si esta situación es real, ¿vale? Y entonces pensé en quitarme de en medio. Tenía que ver con no ser capaz de enfrentarme a la situación. A medida que hablo contigo, la sensación que tengo es que en tu caso es distinto. No tiene que ver con no voy a ser capaz de enfrentarme a la situación, sino que tiene que ver con nada importa. De repente, sí. ¿No?
O sea, de repente nada, todo dejó de importar.
Pero es de repente, realmente. O sea, es que me llama mucho la atención ese de repente todo ok y de repente nada importa.
Sí, o sea, no me sale la palabra ahora. La conducta suicida aparece más o menos, dura 90 minutos. Y en esos 90 minutos, o sea, tu cabeza se va. Y por eso es súper importante frenarlo en esos 90 minutos, llamar al 024, tener un amigo de confianza, alguien con quien puedas hablar de, oye, me está pasando y no sé cómo enfrentarme o cómo frenarlo. O sea, lo mío fue una decisión tomada de repente, sin, o sea, y sorpresiva para todo el mundo. O sea, fue mi mejor amiga, que es Rastreator, que dijo, es imposible que Rebeca esté tantísimo tiempo sin contestar el teléfono, y se plantó en mi taller con la policía y el SAMUR. Pero, o sea, en ese momento no pensé ni en mis perros. O sea, que es como el amor de mi vida. O sea, era como, ya no hay nada, ya no hay nada, ya de, y de lo que haya ya se encargará alguien.
Me cuesta mucho entender esa desconexión tan repentina. O sea, me cuesta a mí, ¿eh? O sea, pero porque creo que generalmente relacionamos el querer quitarse la vida con que tiene que haber habido algún tipo de evento.
Un drama.
Un drama. O sea, sí. Creo que lo relacionamos con eso habitualmente. A lo mejor soy el único y todo el mundo dice, bueno, este es idiota y no es así. No. Pero creo que generalmente las cabezas lo relacionan con eso.
Sí, es que puede ser un drama, puede ser simplemente que... O sea, yo digo que no sabes cuál es el copo de nieve que quiebra la rama del pino. O sea, es pues un goteo de cosas que de repente llevan a un día en el que dices, ya no quiero estar aquí. Ya no quiero estar aquí. Yo también me desperté atada. No. Y no, es una sensación que no mola. Porque además a mí no me dieron nada para dormirme, entonces yo lo pasé atada.
Hostia, todo el...
Estuve toda una...
Hostia, todo el tiempo consciente de lo que estaba pasando.
Consciente todo el rato de lo que estaba pasando y atada.
Hostia, pero eso es una, claro, eso es una animalada. Es, hola, mira, estás alterado, pues aquí te quedas atado, alterado.
Sí.
Es como, bueno, sí. Pero tú qué clase de subnormal eres.
Sí. Fue durísimo eso. Sí, el ayudante de enfermería o el que había por ahí me dijo, denuncia, lo que han hecho contigo no es normal. Pero yo en ese momento no estaba para...
Sí, no estoy para salir un momento a poner una denuncia ahora mismo, la verdad.
Sí, no me encontraba yo con fuerzas para denunciar a nadie.
¿Y eres capaz ahora de detectar esos momentos en caso de que vuelva alguna? O sea, ¿eres capaz? Has mencionado lo de los 90 minutos, que me llama mucho la atención, porque es como si de repente el cerebro tuviera la capacidad de, o hubiera algo en el cerebro a veces que decide tomar las riendas durante 90 minutos y es desenchufo, arranco de cuajo todos los cables conectadas a las cosas que pueden importar mínimamente y lo que vas a querer es desaparecer. No vas a encontrar ni un solo nada, absolutamente nada. Para mí, probablemente para otra gente no, pero el hecho de que ni siquiera los perros te importaran me da una clave muy profunda del nivel de desconexión que se puede llegar a tener y me permite entender a gente que haya intentado suicidarse incluso teniendo hijos. O sea, lo entiendo así porque yo no tengo hijos, pero me sirve tu ejemplo para entender la profundidad de desconexión. Entonces, no sé si ahora mismo llega un momento donde uno es capaz de detectar cuando el cerebro está intentando empezar a arrancar los cables.
Sí. O sea, ahora, después de mucha terapia, que me encantó que tú te odiaras con tu terapeuta.
Ya, me llevé fatal.
Yo me llevé fatal con la mía. Sí.
Muy mal.
Sí, fue horrible.
Me tocó el bobo, pues te tocaría la pareja del bobo que me tocó a mí, seguramente. Será el matrimonio.
Serán parejas,
serán los dos gilipollas conocidos en toda España como los tontos. Los llaman los tontos.
Pues sí. Después de mucha... De mucha terapia, después de muchos intentos, porque claro, no fue solo uno.
¿Te puedo preguntar cuántos?
Como
me digas, no tengo la cuenta ya, apaga y vámonos, zanjamos esto.
Así, gordos, muy gordos, dos.
Vale.
Y luego que yo no haya contado a mi familia.
Vale. Ok, podemos dejarlo aquí si quieres, ¿eh? Me parece bien. No tienes por qué. Okay. Con gordos dos y que no haya contado a mi familia, creo que has respondido a mi duda. Creo que me has contestado bastante bien.
Sí, o sea, ha habido bastantes y bastantes fallos siempre. Porque no es tan fácil como, como... Ya.
Hombre, imagino que igual que hay una parte que lo desconecta todo, hay una parte que intenta ir enchufando los cables mientras estás pensando en eso, claro.
No, no, me refiero a que no es tan fácil morirse. O sea, no es tan fácil. O sea, es
me tranquiliza un poco, te tengo que reconocer. Me tranquiliza un poco.
Te tranquiliza, sí. Sí, pues no es tan fácil. Es yo me lo preguntaba todo el rato, me preguntaba, ¿pero por qué? Ellos pueden y yo no. O sea, pero con rabia. O sea, me lo preguntaba con rabia. ¿Pero por qué ellos lo consiguen y yo no? O sea, ¿en qué estoy fallando? Cuando eran planes estratégicamente calculados. Pero no, o sea, tenía otros... La vida tenía otros planes para mí. Pero sí que he aprendido a detectar. A detectar y a entenderme. Y a frenar y a decir, Rebeca, ahora mismo tu cerebro te está jugando sucio. Te está jugando sucio. Piensa en tus perros, piensa en cosas que has conseguido, piensa...
¿En qué lo detectas? O sea, ¿cuándo es como el primer aviso?
Cuando empiezas a quedarte sin alegría, sin risa, sin... Cuando empiezas a estar callada, cuando te empieza a dar miedo a hablar, cuando ya, o sea, te empieza a dar miedo a hablar con tu familia por si se te escapa algo, que a ellos les dé una lucecita de se quiere hacer algo, o sea, ahí ya sabes que está empezando el proceso.
Hostia, pero es súper frágil, porque entiendo que es muy complicado que el entorno de repente no se quede súper alerta después de algo así.
Claro.
Entonces, claro, pienso en... Alguna vez he hablado y me preguntan cómo es el entorno después de que pasen ciertas cosas, y claro, el entorno se convierte en algo muy pesado, o sea, se convierte en algo muy pesado, que está constantemente encima, y hasta que bajan un poco sus alertas y se relajan, pasa tiempo, o sea, pueden pasar años, pasa mucho tiempo. Entonces, claro, en tu caso, de repente chocan como dos mundos, ¿no? Es un entorno súper alerta y... tú queriendo poder hablar con normalidad sin tener la sensación de hostia, ¿podéis por favor relajar un poco? Entonces, claro, es como súper delicado ese encuentro, sí. ¿No?
Es muy complejo, o sea, es como de... ya tienes que hablar como claramente de, vale, no quiero morirme.
Ya.
Vamos a partir de esta de aquí. No quiero morirme. Pero ahora mismo creo que no me estoy encontrando bien.
Vale.
Creo que necesito volver a regularme la medicación, a que me vea alguien, porque no me estoy encontrando bien y empiezo a tener pensamientos que no son los más adecuados. Y entonces creo que si eres así como sincero y es más fácil, porque yo me callaba muchísimo hasta que explotaba la bomba por miedo a que me volvieran a encerrar otra vez.
Yeah.
Y luego es que lo pierdes tantas cosas cuando se te va la cabeza. O sea, tú en el segundo libro lo dices y yo a partir de ahí ya no puedo seguir. La gente que se va.
Ah, ya. Yeah.
La gente que se va, la gente que ha estado ahí, que ha sido tu amiga, que ha estado todo ese tiempo contigo y que de repente te pasa algo así, que quizás es lo más... gordo que has vivido hasta la fecha en tu vida, Y de repente no están.
Claro, es que ahí es, hostia. Esa sensación es especialmente frágil desde ahí. Porque si trato de compararlo, entre comillas, con gente que se va porque, bueno, porque te has convertido en... Porque para ellos a lo mejor te has convertido en una especie de... Tu relación con ellos ahora es una carga porque es como, bueno, a ver cómo consigo yo animar al pavo este ahora que no ha tenido la movida. O sea, de repente es una pereza. Pero bueno, es por algo que te ha pasado. Pero en tu caso, si trato de ponerme en tu cabeza, las sensaciones de... he estado a punto de desaparecer para siempre de tu vida. Estoy aquí y tú te vas. Entonces,
sí.
No sé si lo que el cerebro produce ahí es la sensación de, hostia, te hubiese dado igual, cabrón.
Ya no es, te hubiese dado igual, cabrón.
O sea,
es,
no te importó nada.
Es como... Esta relación, ¿qué sentido tenía?
Ya.
O sea, pero al mismo tiempo echas mucho de menos esas relaciones o esas...
Sí, las echas de menos.
Sí, sí, porque eran tus amigos, era gente con la que te reías simplemente o porque con algunos... Con algunas de estas personas, o sea, pasé los primeros días de después del primer intento que a mí directamente no me llevaron a un psiquiátrico, decidieron que me iban a aislar de todo en un pueblo perdido, en el quinto moño, sin cobertura, mientras yo era una niña endemoniada que gritaba que le devolvieran su teléfono y que los odiaba a todos. Y que me dejaran en paz, básicamente. Pero como no sé conducir, pues no podía huir a ningún lado. Entonces estaba como... Eso fue mi primer encierro. Mi primer encierro fue con amigos en un pueblo de... Yo creo que Guadalajara o así, y que esas personas que vivieron como esos momentos conmigo, que además ya no era solo el estado anímico que era una basura. Es que, o sea, yo con todo lo que había tomado me había caído, o sea, tenía un labio partido, tenía, o sea, la cara llena de moratones, o sea, era un cuadro verme. O sea, ya no es que no te impacte lo interno, es que lo externo también impactaba. Y que de repente toda esa gente que estaba ahí no esté, es como... Pero... ¿Qué ha pasado?
Ya. Hostia, es que con el, ¿ves? Eso, claro, a mí me resulta un alivio que la gente que ha desaparecido.
Pero ¿te resulta un alivio?
Sí, me alivia. Mm. Porque no era real lo que había.
Claro, sí.
O sea, era no sé qué es lo que había para ellos. O sea, no lo sé. Yo sé lo que había para mí. Pero, yeah. pero estaba basado en una percepción falsa. Porque si, porque no estás ya, quiero decir, o sea, te has ido. O sea, en el momento más complicado de mi vida, tú desapareces, de verdad, me da igual el motivo. Porque hay veces que la gente dice, bueno, pero ¿y qué haces? ¿Te quedas para que la persona te arrastre al fondo si no lo puedes gestionar? Y es como, no joder, pero no hace falta que desaparezcas del todo. O sea, puedes decir, tengo que coger distancia, pero estoy aquí, sí. Si me necesitas. Mm. Entonces, la gente que ha desaparecido me alivia mucho. O sea, me alivia. Es como cuando haces limpieza en una casa y de repente vuelves a darte una vuelta por el salón y dices, hostia, qué amplitud de repente, qué bien se está, cuánto aire. Habiéndome maldecido al principio, ¿eh? Habiendo tenido mucha rabia. Sin embargo, ahora lo que me sucede es que me da rabia haber malgastado tiempo pensando en los que se fueron en lugar de invertirlo en los que se quedaron y siguen estando.
Sí.
Entonces no sé, me alivia mucho la gente que se va.
Quizá tengo que empezar a verlo así.
No sé,
y agradecer mucho más a la gente que sí se quedó, o la que ha llegado nueva después, conociéndome ya en este estado que no se parecía nada a mi versión anterior.
Yeah.
O sea, porque era como una chica como muy alegre, muy risueña, o sea, por eso fue muy chocante que de repente se empezaran a llamar de Rebeca ha intentado suicidarse.
Ya, de hecho, a mí me llama la atención porque tú y yo creo que no habíamos coincidido nunca,
no.
Pero sí teníamos conocidos comunes.
Sí.
Teníamos conocidas comunes. Y lo que me llegaba de ti siempre era como una persona distinta a la que estoy conociendo hoy. O sea, tengo la sensación que si nos hubiésemos conocido hace probablemente 15 años, que yo creo que es más o menos el tiempo que hace que más o menos hemos escuchado hablar, a lo mejor el uno del otro, creo que teníamos imágenes distintas.
Sí.
Entonces, ya te digo, a mí me resulta mucho más gratificante pensar en la gente que está. O sea, de repente coge una dimensión todo el que sigue en mi vida, a pesar de lo que ha pasado, que es inexplicable. O sea, es como una especie de o sea, para mí la gente que está ahora en mi vida es que son mis hermanos. Es que no hay otra forma de decirlo. Es gente por la que, pues, si me tengo que partir la cara mañana en la calle, pues me la partiré. Porque claro, aunque no tengan razón, es que me da igual. Han estado conmigo en el peor momento y están aquí, y están pendientes y no son perfectos. Nos peleamos a veces y discutimos. Pero sé que es gente que se queda porque te quiere. Porque han estado en el momento más jodido de todo. Entonces, no lo sé. A lo mejor si de repente me volvieran a ingresar, se irían. Pero empiezas a desarrollar la intuición de decir, no, estos están aquí. Estos están aquí para quedarse.
Para quedarse.
Entonces me llama la atención eso, el echar de menos a los que se fueron.
Sí, igual soy así de desagradecida.
No, joder, no tiene que ver con ser desagradecida. No, ¿sabes? También es una reflexión a la que yo llego muchos años después del ingreso. De ti estamos hablando de algo relativamente reciente. Estamos hablando del 20.
Sí.
Del 2020, ¿no? Es muy reciente. O sea, aunque estamos en el 2024, realmente hace apenas 3 años de lo que estamos hablando. Entonces, no sé en qué punto de tu viaje estás ahora mismo. O sea, ¿en qué punto crees que estás ahora?
Creo que estoy recolocándome. O sea, volviendo a pensar quién soy, a pensar que sí valgo, porque claro, o sea, en una depresión te arranca las vivencias, los méritos, las alegrías, todo, o sea, no existes como un humano que pueda ser válido. Entonces yo creo que ahora estoy en el punto en el que me estoy reconstruyendo y estoy volviendo a creer en mí, o sea, volviendo a pintar, que esto me ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Volver a pintar, o sea, volver a pensar que lo que yo pintaba merecía la pena. Intentando salir, o sea, ir a tomar algo a la calle, o sea, ya no ser un ermitaño. estoy en ese punto de intentar reconstruirme, que supongo que tú lo pasaste.
Sí, hay algo muy similar en el proceso de retomar las cosas que realmente son las que tú hacías. O sea, en mi caso era escribir comedia, no tiene más, y no crees que no vas a volver a poder hacerlo nunca. Y además, no solo crees que no vas a poder volver a hacerlo, sino que empiezas a hacerlo, en mi caso porque había que comer, quiero decir, a la fórmula de conseguir el dinero que paga las cosas, pero lo haces teniendo que consultar con todo el mundo si eso está bien o no está bien.
Sí.
Y te digan lo que te digan, no les vas a creer, da igual. O sea, les vas a preguntar, ¿qué te parece esto? ¿Crees que esto es divertido? En tu caso, imagino que es. ¿Crees que esto transmite lo que quiero transmitir? Te dirán que sí, que por supuesto. O si tienes amigos buenos, de vez en cuando te dirán, no, esto no funciona. Que también pasa. Sí. Esto no.
Esto también pasa.
Pero es curioso porque el no sí lo validas, pero el sí no. Y es una trampa muy grande. Es como, no, tronco, si al no me estás diciendo, ok, te creo... Al sí también me tienes que decir, te creo. Sin embargo, no, ahí no crees.
No.
O sea, el no sí te lo crees, pero el sí no. El sí no, no lo crees. Y en mi caso, la ventaja que tiene la comedia, no sé cómo funciona la pintura, o sea, que te pido disculpas, pero la ventaja en la comedia es que llega un momento en que estás enseñándolo a gente que no es tu amiga. Entonces, si la reacción que tienes es una risa, por mucho que tú quieras engañarte de esto no es bueno, esto no funciona, llega un momento donde es indiscutible. Si la gente se ha reído, es divertido. Pero esa pelea con el cerebro de decirle, de convencerle, de convencerte a ti mismo que lo que estás haciendo funciona, la recuerdo muy cansada. La recuerdo muy cansada porque era una inseguridad constante y lo que decíamos, el no de los amigos te lo crees, pero el sí no. Y es muy tramposo.
Yo estoy en ese punto.
Qué cansado. Qué cansado, joder.
Es muy cansado, sí.
Qué cansado, joder. ¿Qué es lo que ahora mismo te... No, voy a cambiarlo. Hay algo que ahora mismo en el punto en el que estés satisfecha de haberlo logrado porque hace 3 años pensabas que no sería posible?
Terminar cuadros.
Vale.
Terminar cuadros. O sea, es como un milagro y que me gusten. O sea, el otro día pinté por primera vez uno que me gustó. O sea, que dije, vale, este me gusta.
Qué guay eso, ¿eh? Cuando pasa. Porque de repente, esos son los momentos en los que uno gana al cerebro. Que es, no, ya está. Estabas intentando decirme que no, que nunca más. Y de repente es, oh, mierda, ha ganado. Es verdad, este me gusta.
Este me gusta.
Qué bien eso, cuando eso sucede.
Sí, qué guay. Pues hace una semana, 2 semanas, que conseguí que algo que pinté, dije, vale, este me gusta.
Hostia, qué bien eso. Es que de repente esas son las cosas. A veces me preguntan, bueno, ¿y cómo sabe uno que está bien ya? Y es, no lo sabes, no sabes no cuándo estás bien. Pero esos pequeños momentos son los que te dan la pista de que estás haciendo bien ciertas cosas, de que estás consiguiendo salir a flote. Esos pequeños momentos. ¿Y qué es lo que más te está costando y por qué crees que es?
Tener, o sea, recuperar seguridad en mí. Y no sé por qué.
¿Pero en qué sentido? Seguridad, o sea, en...
Seguridad en todos los aspectos. O sea, es como que yo tenía muy clara mi identidad, quién era, como persona, o sea, mis ideas, mis valores, mi trabajo, las cosas que había conseguido. Y de repente, con todo lo demás, se derrumbó quién era también. Y entonces me quedé totalmente perdida. Entonces es como un ser sin personalidad, o sea, porque ya no sabes quién... quién eres, ya no pintas, ya no escribes, ya no dibujas, ya no te encargas de una protectora de perros, ya no te arreglas, ya no sales, ya es como que te has perdido, o sea, eres un ser en pijama. Durante meses, que no tiene interés por absolutamente nada. Nada, o sea, ni leer, ni ver una película, ni nada. O sea, es como... Luego, o sea, parte de la depresión es la de la pérdida de todo lo que eras y de todo lo que te interesaba. O sea, ni siquiera crees que puedas tener una conversación interesante con alguien. Porque tú ya has dejado de parecerte una persona interesante a ti misma. O sea, es como... Llega el vacío. O sea, de repente eres como un recipiente, pero estás vacío. Y es como muy complicado es muy complicado enfrentarse al mundo siendo un recipiente vacío cuando tú siempre te has considerado una persona que tenía muchas cosas dentro. No sé si lo estoy explicando bien.
Sí, 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 te estoy entendiendo perfectamente y me llama la atención porque es... es lo contrario de lo que está siendo esta conversación. O sea, no creo que pueda haber alguien con reflexiones más potentes ni formas más claras de explicar algo como lo estás explicando tú. Entonces, desde aquí es llamativo porque todo lo que a ti te parece que está resultando complicado, más difícil, como si se me entenderá, si me explicaré, si tiene algún sentido lo que digo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es impecable. Entonces, todos esos miedos que tienes de... Es que no sé, tener una conversación interesante, no sé cuánto tiempo llevamos, pero te aseguro que esta lo es. Y mucho. Y cualquiera que lo esté escuchando es probable que esté encontrando piezas que le ayuden mucho. Entonces, me permite ver desde donde estoy ahora lo falsa que es la sensación que tenemos de nosotros mismos cuando estamos bien. Lo falso que es. Porque somos nosotros haciéndonos creer que estamos vacíos y sin embargo estamos llenos. Es decir, en este rato, más allá de todo lo que has contado, más allá de que la charla es, a mí, desde mi punto de vista, me parece jodidamente interesante, estoy con alguien que ha retomado la pintura, acaba de terminar un cuadro que le gusta, ha conseguido entender y poder descifrar cuando la cabeza está a punto de hacerle malas pasadas, tiene el coraje de hablar abiertamente de situaciones que han sido complicadas, rompiendo las reglas de lo que está como establecido, que es esto no lo menciones, esto que no se diga en voz alta, etcétera, etcétera. Entonces, creo que estás en el momento, en uno de los momentos más delicados y más bonitos, que es el algo dentro de ti ha decidido no rendirse. Y entonces hay como una parte todavía diciendo, pues ya es que no valemos para nada, si es que mejor vamos a quedarnos quietos y no sé qué. Y luego hay otro rincón diciendo, oye, que te follen. Quiero decir, ya ha habido mucha mierda, que te follen. Quiero decir, llevamos 3 años con esta mierda, ya me has cansado. Tiro para arriba. Entonces es muy bonito verlo desde aquí porque es como que sepas que me estás hablando de una especie de piel que te estás quitando ya. O sea, que sepas que están hablando como los restos de una piel que tienes por ahí,
que ya no existe,
pero que dentro de 6 meses tenemos una conversación y la conversación será, hostia, qué mal estaba, tronco, cuando hablamos yo pensaba que estaba no sé qué. O sea, estás en esa línea ahora mismo desde aquí. Entonces me llama la atención la inseguridad que creo que se instala en absolutamente todos cuando se pasa por algo así, que creo que esa es la sensación, como inseguridad y el... Quizá, no sé qué piensas, pero a lo mejor es un... Entiendo que cuando intentas quitarte la vida, lo que buscas es desaparecer, y entonces de repente intentar volver a estar vivo es lo contrario. Entonces se debe instalar una inseguridad brutal porque de repente es, ¿qué haces queriendo estar viva? Es súper contradictorio. Entonces son como dos personalidades chocando un poco, ¿no? Tiene mucho sentido.
¿A qué jugabas?
Claro.
Yo creo que más que acabar con todo, o sea, cuando te quieres quitar la vida, lo que quieres es acabar con el dolor. O sea, yo creo que no es con la vida, es como con el dolor. O sea, es como que un dolor que ya no puedes soportar más. Y entonces, o sea, no creo que nadie se suicida porque quiere acabar con su vida. Creo que la gente se suicida porque necesita acabar con lo que le duele. Y eso es lo jodido. O sea, que no tenemos herramientas para saber cómo salir de lo que nos duele a nivel médicos, o sea, no hay en la pública recursos suficientes para los casos que se están dando. No, las cifras no paran de crecer entre jóvenes, es primera causa de muerte no natural. Y yo creo que es eso, no es que no quieras la vida, es el dolor, o sea, es que necesitas quitarte el dolor de alguna manera, y si para quitarte ese dolor te tienes que quitar la vida, te la quitas.
Hostia, debe ser el dolor debe ser. Vuelvo a un ejemplo que creo que sirve para entendernos y para entender la profundidad de ese dolor, que es, va a parecer una chorrada, va a parecer una broma cuando diga la palabra perro en esto, pero es que me ha dejado muy tocado el me dan igual mis perros. Quiero decir, porque es un amor muy... O sea, para los que nos gustan los perros lo entendemos. Entonces, me paro a pensar y el dolor tiene que ser tan profundo que ni siquiera el dolor de no volver a ver a tus perros puede eclipsar ese dolor. Es decir, si yo ahora mismo te digo, ahora mismo en este momento, te digo, bueno, no vas a volver a ver a tus perros, te los quito. Yo creo que el dolor que sientes es, ¿qué cojones estás? Te reviento. Sin embargo, hay un dolor que va más allá, que es, no, ni siquiera eso. O sea, ni siquiera eso va a calmar mi otro dolor. Es de una profundidad salvaje. Y, bueno, creo no, sé que eres más joven que yo. ¿Por qué crees que de repente hay tanto dolor tan pronto? A mí eso me tiene muy volado la cabeza, te lo digo en serio. O sea, yo no... O sea, es una de las cosas que más me destroza, porque no entiendo qué es lo que puede provocarte tanto dolor tan pronto. No sé dónde nace, no sé de qué es, no sé si está relacionado con la no comprensión de nada, con unas expectativas y unas urgencias y unas necesidades y una... No sé dónde nacen, no lo sé. No sé si es por mi generación, por mi cabeza, por mi forma de entender la vida, no lo sé. Pero me alarma mucho pensar en un dolor de esa profundidad instalándose en adolescentes. Porque
a mí me raya la cabeza muchísimo también pensar en cómo un adolescente o niños mucho más pequeños, o sea, 11, 12 años, llegan a ese punto de dolor, de niños que se suicidan con 11 años. ¿Cómo han llegado a ese punto de... O sea, ¿qué les está dando tanto miedo de la vida?
Eso es lo que no... O sea, eso no consigo entenderlo.
Yo tampoco. No sé, algo estamos haciendo mal como sociedad. No sé si es la presión que tienen ahora todos los chavales. O sea, que nosotros no crecimos con eso. No teníamos redes, no podíamos compararnos, no teníamos el ciberbullying, no teníamos como tanta mierdita encima, ¿no? O sea, bullying siempre ha habido, pero no tan bestia. Complejos siempre hemos tenido, pero quizá no tan heavy como ahora, que puedes estar comparándote todo el día a través de una pantalla. No lo sé. La verdad es que no sé de dónde nace todo ese dolor. Quizás es muy fácil echarle la culpa a las redes sociales y decir, serán las redes.
Bueno, sobre todo porque las redes no, o sea, las redes somos nosotros al final. Quiero decir, claro, que mucha gente cuando dice es que las redes sociales, se olvida que detrás de las redes lo que hay, sí, es un tipo o una tipa escribiendo y gestionándolas. O sea, que somos nosotros.
Somos nosotros.
A mí me inquieta sobre todo porque no... O sea, con esas edades ni siquiera... O sea, es que creo que ni siquiera tienes la capacidad de que tu cerebro te haga creer, o sea, por poner un ejemplo muy superficial, que sean comparaciones o etcétera, etcétera, creo que ni siquiera tu cerebro tiene la capacidad de decirte esto nunca lo vamos a conseguir, hasta aquí nuestra vida. Es que tienes 11 años, es que no sé cómo funciona tu coco. Entonces, eso me aterra, o sea, porque lo puedo llegar a entender dentro de lo loco que es, y dentro de lo complicado que es entenderlo, lo puedo llegar a entender en alguien mayor. O sea, un me rindo, un llevo toda mi vida, o un lo puedo entender. Es como, vale, pues no ha podido más, el dolor le ha podido y hasta aquí. Ya cuando bajo a los... Por debajo de los 40 ya me empieza a costar entenderlo. Quizá porque yo los he pasado. Por debajo de los 40 ya me inquieta. Cuando gente entre 30 y 40 me inquieta. Por debajo de los 30... me da la cabeza un viaje que es, ey, ¿qué está pasando? Y cuando hablamos de chavales de 11 años, es que me estás contando. O sea, me han venido familias de, no, la cría se ha intentado suicidar 3 veces, pero que ya tiene 8 años. Es que cojones estamos hablando, tronco. O sea, ¿de qué estamos hablando con 8 años? Entonces yo te agradezco especialmente la falta de miedo a hablar abiertamente de esto. No sé si hay algo que creas que tendría sentido mencionar o que creas que vale la pena decir y que creas que a lo mejor no hemos transitado por ahí.
Creo que sí, que lo más, o sea, quizá lo más importante que decir sobre el suicidio es que es una solución permanente a un problema que es temporal. Y entonces eso es con lo que te tienes que quedar cuando te venga ese rayo de desesperanza, que estás utilizando una solución permanente para un problema que es temporal y que, como todos los problemas, se pasa, se transita y luego hay vida. O sea, va a ser un poco más difícil porque va a ser...
A ratos tú estás teniendo cuadros ya,
¿eh? A ratos va a ser un poco más difícil, pero la vida está ahí y supongo que nos deparan cosas maravillosas y no deberíamos perdérnoslas.
No te voy a robar más tiempo, porque además me parece que la frase es una solución eterna para un problema temporal. O sea, me parece maravillosa esa reflexión. Es como, hostia, para una cosa que es temporal le has puesto fin a todo muy pronto, ¿eh? Quiero decir, hostia. Hay muchas cosas que has dicho y podría estar mucho rato hablando, pero no quiero robarte la vida. Pero lo de los 90 minutos me parece clave, o sea, me parece... O sea, que si cualquiera tiene la sensación de, ojo, que está viniendo por la cabeza, creo que el mencionarlo, decirlo, buscar un...
Sí.
O sea, perderle ese miedo a decir el, oye, no quiero quitarme la vida, pero está pasando algo raro en la cabeza, me parece que es clave. O sea, me parece que puede salvar mucho más de lo que a priori puede parecer. Entender que lo que quieres no es acabar con la vida, sino acabar con el dolor, me parece jodidamente clave. Y esta última frase que has dicho me parece oro, entre otras muchas cosas. Te lo digo por si ahora cuando cortemos crees que no ha valido la pena la charla. Hay muchas cosas que han valido la pena. Lo digo por si crees de, no, la charla no habrá sido interesante, no sé qué. Estás equivocada, que lo sepas.
Vale.
Y recuerda que si apruebas los no de tus amigos, los sí también los tienes que aprobar.
Vale.
O sea, no se vale. En el no tienen razón y en el sí no cuenta. Eso es una trampa muy, muy, muy vieja que no funciona. No sé si quieres añadir algo más.
Nada más.
Vale. Pues voy a levantarme.
Muchas gracias.
No, joder, a ti te lo aseguro. Voy a levantarme de este sofá que va a hacer ruido. Voy a cortar y me despido de ti en condiciones. Vale. Muchas gracias.